Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados amigos y hermanos que nos escuchan. Hoy iniciaremos nuestro programa continuando más bien acerca, hablando acerca de cuáles son las características distintivas de la iglesia verdadera, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Me acompaña en este día mi hermano Ricardo Vidal. Ricardo, buenos días.
Buen día.
Raúl se ha corrido.
Bueno.
Todavía no hay. Raúl sigue de vacaciones.
Yo espero que él haga como hizo Jacob, que cuando venga empiece a mandar regalos, adelante.
Perfecto.
Para que lo recibamos bien. Si no.
Correcto. Bien, nosotros la semana pasada hablábamos acerca de las marcas distintivas de una iglesia verdadera. Y el primer punto que tomamos fue diciendo que Cristo mismo estableció la iglesia original. O sea, no hay otro fundador, no es posible. No puede haber otro fundador de la iglesia, la iglesia verdadera. Cristo es su fundador. Claro, el problema con eso es que todos, la mayoría de las sectas heréticas, peligrosas, falsas, dicen, se apoyan también en que sí, que ellos dicen que son, que Cristo fue que fundó su iglesia y sí, que esa es la iglesia de ella. Pero basta con leer un texto de las Escrituras en Lucas, en Hechos capítulo 16. En el verso 18 en adelante, cuando Cristo le hace aquella gran pregunta al apóstol Pedro, diciendo, preguntándole que, no, ¿y vosotros?
El Evangelio de Mateo.
Mateo, ¿yo sí, dije?
Hechos.
Ay, perdón, Mateo 16, 18.
Ajá.
Cristo le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Pedro da la gran respuesta al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesucristo dice en el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esa declaración que él ha hecho acerca de que Cristo es el Hijo de Dios, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oye, mi iglesia, dice el Señor, posesivo. Su iglesia de él, él la va a hacer, la va a fundar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así podríamos seguir buscando muchos otros textos en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, etcétera. Entonces, primer punto, Cristo es el fundador de la iglesia original. No hay otro, no es Mahoma, no es Buda, no es ningún otro. Es el Señor Jesucristo.
Una cosa importante también, es como un paréntesis en este mismo punto.
Uh-huh.
Aún cuando conozcamos, después que oigamos los distintivos para identificar cuál es una iglesia de Cristo, o cuál no lo es. Bueno, aún tengamos todos estos puntos claros por la Biblia y podamos decir, bueno, esta es una iglesia de verdad de Jesucristo. Es más, para que estemos más seguros, vamos a imaginarnos que estamos en el tiempo de los apóstoles y que estamos en la iglesia donde Timoteo o Pablo o uno de ellos era el pastor, que no hay dudas que es una iglesia de Cristo.
Uh-huh.
Lo que quería decir era lo siguiente. Por el hecho de yo saber que esa es una iglesia de Cristo y yo asistir a esa iglesia y pasarme la vida asistiendo a esa iglesia y pertenecer a esa iglesia local como miembro, eso no significa que yo soy salvo por eso. No, la salvación comienza cuando por la predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo da convicción a un pecador de que es pecador, de que está perdido, de que si Dios le da lo que se merece, le daría el infierno. Él cree entonces que Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio de los pecados que él no podía pagar como pecador, la persona que escucha. Y bajo esa convicción, creyendo que solo Jesucristo puede salvarle, él se arrepiente y se convierte a él para ser un cristiano, para seguir sus mandamientos. Entonces, él es en ese momento un cristiano y de ahí en adelante ya está salvo. Ahora, él debe buscar una iglesia bíblica, como está diciendo aquí Miguel, pero lo que quería aclarar es que una vez tú encuentras una iglesia, si tú no eres un cristiano, por estar en esa iglesia no significa que ya porque la iglesia es verdadera, tú vas a ser salvo solo porque estás ahí. El arrepentimiento y la conversión es algo necesario para la salvación, es algo individual. La salvación no depende de que tú estés o no en la iglesia, en una iglesia cristiana verdadera. Obviamente, si tú no estás en una iglesia cristiana de verdad, no vas a escuchar el verdadero mensaje de Dios y no te vas a poder arrepentir de tus pecados, no vas a poder ser salvo si no oyes la verdad. Quería aclarar eso,
sí,
para que no creamos que porque ya yo estoy en una iglesia que por la Biblia veo que es verdad, que esta es cristiana, ya yo crea que por eso voy al cielo. Si no hay un arrepentimiento, si no hay un encuentro personal con Jesucristo, si no hay un nuevo nacimiento, no hay salvación.
Es un asunto personal. La salvación es individual, no es colectiva.
Así es.
Bueno, el punto número dos que nosotros vamos a traer es que la iglesia verdadera tiene una fecha de origen muy específica, la verdadera. Tiene una fecha de origen muy específica. Fue aproximadamente en el año 30 después de Cristo, 50 días después de la Pascua, cuando se inauguró oficialmente la iglesia verdadera de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro amado Señor, allá en los días de en el llamado Pentecostés. Eso se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que habla acerca de dónde y cuándo comenzó la iglesia. Es decir, que no hay otra fecha de origen, ni anterior ni posterior. Oficialmente la iglesia, la palabra de Dios enseña que la iglesia de Cristo comenzó su misión oficial ya como tal, como entidad celestial, aquí en la tierra, en el día de Pentecostés. Y eso se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2.
Sí. Bueno, recordamos que cuando el Señor, de eso que tú estás hablando, cuando el Señor le dijo a Pedro, él habló en futuro, sobre esta roca edificaré.
Y le dijo también, y a ti te daré las llaves del reino. Y es en ese capítulo 2 donde Pedro da su primer discurso, significando esto, la apertura de la inauguración de la iglesia de Jesucristo. Pedro fue quien dio el discurso de apertura de esa iglesia en el capítulo 2 del libro de los Hechos.
La predicación inaugural dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Recordemos que el Señor le había dicho, quédense ahí hasta que yo les envíe la promesa. La promesa era el Espíritu Santo, sí. Y esto es lo que está sucediendo. Dios ahora envía el Espíritu Santo a estos hombres. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Aquí es donde el apóstol Pedro predica la palabra de Dios. Dice que se convierte un gran número. Él les dice más adelante, predicándoles a ellos, diciendo...
Es interesante, Ricardo, en el en el verso 37, después de ese gran discurso, cuando Pedro les habla y ellos son compungidos de corazón, porque es Pedro correcto. Le dice a este
a eso
que Cristo ha, que Dios ha hecho Señor y Cristo, fue el que ustedes mataron, al autor de la vida.
A este Jesús, el que ellos mataron, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ahora les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Uh-huh. Al oír esto, se compungieron de corazón, tuvieron convicción de pecado. Ellos entendieron que habían pecado contra Dios, que eran pecadores. ¿Y qué pasó? Salió el clamor de su alma y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Bien, pues es evidente, si el que guste puede leer el capítulo nuevamente de Hechos, capítulo 2 completo, y se va a dar cuenta de las aseveraciones que estamos haciendo aquí. La fecha de su origen fue aproximadamente en el año 30 después de Cristo, en tiempo de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre todos ellos. Esa es la promesa que Cristo había, se anuncia en el capítulo 1 del libro de los Hechos también. Uh-huh. Y me seréis testigo cuando venga sobre vosotros la promesa del Padre, me seréis testigo en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Bien, entonces hemos visto ya dos puntos. El próximo punto es el siguiente. Varios nombres o expresiones bíblicas fueron usados para identificar a aquellos que pertenecen a la iglesia verdadera, es decir, a los cristianos, los que son seguidores de Cristo. Todos tienen una misma relación directa o familiar con Jesús y con Dios. Esos discípulos o cristianos recibieron su título como el resultado al principio de una burla que quisieron hacer sobre ellos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, vamos a ver, Hechos capítulo 11, verso 26. ¿Tú lo tienes ahí, Ricardo?
Sí.
Puedes leerlo, por favor.
Esto fue en Antioquía. Dice que, hablando del apóstol Pablo, que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
O sea, es decir, la misma Biblia confirma que el nombre de nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, es cristianos, porque seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Fíjate, en el capítulo más adelante, en el capítulo 26, de verso 28 del libro de los Hechos, en el contexto cuando Pablo está hablando delante del rey Agripa, en el verso 27 del capítulo 26, Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya Agripa conocía la denominación con la que se había nombrado a aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Por poco me persuades a ser cristiano. Bien, siendo la iglesia de Cristo.
Miguel, déjame que lo que continúa ese texto que tú acabas de leer.
Sí.
Me gusta tanto esa exclamación de Pablo porque más bien como demuestra cuál debe ser el corazón de un verdadero cristiano. Cuando Agripa dijo así, mira, Pablo estaba preso con cadenas. El otro era un rey en su palacio con su pompa. Y así me recuerda lo que pasó con Moisés, que Moisés estaba en el palacio de Egipto como hijo de la hija de Faraón. Dice que él prefirió el vituperio de Cristo antes que ser llamado hijo de la hija de Faraón, antes que poder optar aún por llegar a ser un día faraón. Uh-huh. Él despreció eso porque se mantuvo comiendo al invisible. Aquí mira lo que dice Pablo. Él está preso en cadenas, el otro es un rey, y cuando Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano, mira el corazón de este hombre, que debe ser el de cada cristiano, en cuanto a los perdidos. Uh-huh. Y Pablo le dijo, Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas.
Amén. Eso le decimos nosotros a aquellos que, por la providencia de Dios, tal vez estén escuchando el programa y no sean creyentes, no hayan venido a los pies del Señor Jesucristo. Y aprovecho para darle, para decir algo a ese respecto que tú hablas, Ricardo. Y ya lo habíamos dicho en otro programa. Alguien dijo que estar vivo es una gran responsabilidad. Bueno. La mayor responsabilidad de todo ser humano es haber nacido, porque ya tú no puedes cambiar eso. Y el hecho de convertirte a Cristo o no hacerlo tiene repercusiones eternas vida, o perdición para siempre, o bendición y gloria eterna para siempre también.
Porque el hecho de tú existir ya, eso significa tú vas a existir ya para siempre. Eso para es siempre. Irreversible. Ahora, ¿dónde te vas a pasar la eternidad? Por eso es que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque, como ya lo dijimos en otra ocasión, donde tú estés un segundo después de morir, ahí te vas a pasar toda la eternidad.
Así es. Es grande, es fuerte.
Y volviendo a lo de Pablo y de Moisés, es mejor, como en esa enseñanza en el Evangelio de Lucas, del rico y Lázaro, que ese hombre estaba lleno de llagas ahí, venían los perros y lo lamían, él vivía de las limosnas, y el otro era un hombre que hacía banquete con esplendidez. Es mejor ser un mendigo como ese hombre y cristiano que hacer todos los días banquetes con esplendidez en un palacio. ¿Por qué? Porque al final, se dice en esa historia en la Biblia, murió el rico y fue al Hades, al infierno. Y el mendigo, que era cristiano, ese fue llevado a la consolación eterna, a la gloria eterna con Cristo en el paraíso de Dios.
Sí, porque ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero, dice el Señor Jesucristo, y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque hay un día que está establecido, Ricardo. Hay un día establecido en el cual todos tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de cada una de las cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Y todos aquellos que no se hayan acogido a la gracia misericordiosa de Dios y que se hayan refugiado en la gran ciudad de refugio que es nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que no haya hecho eso se perderá para siempre, para siempre, para siempre. Es terrible pensar en esas cosas.
Si no hubiera sido así, Cristo no hubiera dejado el cielo para morir en una cruz.
Así es.
Había un gran peligro en el que nos encontramos, la perdición eterna. Él quiso tomarla en nuestro lugar para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Amén.
Y estos que se arrepienten entonces son los que van a formar parte de esa verdadera iglesia de que el hermano Miguel está hablando.
Exactamente. Que ahí voy ahora. Entonces, esos que se arrepienten, que creen en el Señor Jesucristo, entregan su vida a Él, en el cual Él es el estandarte, Él es el que ordena lo que hay que hacer. Todos ellos se llaman cristianos, como acabamos de ver, y pertenecen a un cuerpo específico, que es el próximo punto que vamos a tratar después de la pausa.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808.
Bien, estamos de vuelta en su programa Tertulia por Tres, hoy conversando acerca de las marcas distintivas de una iglesia, de la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo. Otro punto es que solamente hay una cabeza de esa iglesia verdadera. No hay otros jefes, no hay otros mandatarios. Solamente esa iglesia tiene una cabeza que se llama Jesucristo. Tal como leemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 18, dice, y él, hablando del Señor Jesucristo, si usted toma el... Vamos a leer el verso, a mí me encanta este pasaje, me fascina. Desde el verso 15, Colosenses 1, verso 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando del Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, dice la Escritura. No hay otra cabeza, no hay papa, no hay aquellos que dirigen concilios, no, no, no. La cabeza del cuerpo, en otras palabras, porque no es que estamos quitando toda autoridad que existe dentro de la iglesia. Dios ha establecido, el mismo Jesucristo, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 en adelante, se establece que Dios le ha dado a su iglesia pastores, maestros, para que dirijan y el cuerpo de Cristo, lo ayuden a asemejarse cada día más a la imagen del Señor Jesucristo. No estamos negando eso. En la iglesia hay pastores y las ovejas, nosotros las ovejas debemos obedecer a nuestros pastores. Es un mandato de la Escritura. Lo que estamos diciendo es, cuando hablamos de que hay una sola cabeza en el cuerpo, que es Jesucristo, es que todo lo que se hace en la iglesia debe haber sido exclusivamente ordenado por Cristo. Amén. O lo que se deje de hacer, correcto, también ordenado por Él, que no se debe hacer o que se debe hacer. No pueden venir introducirse cosas extrañas que la palabra de Dios no haya ordenado.
Aquí hay un énfasis en el libro de los Efesios, de ese mismo punto que tú acabas de decir. Hablando de Cristo, dice, y recordemos que el Señor dijo antes de ascender a los cielos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice que a Cristo fue sentado en los lugares celestiales, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza. Amén. Dice, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y hablando de lo que debe enseñarse, lo que debe hacerse en la iglesia, como tú decías, que solo lo que dice la palabra de Dios, que se haga o que no se haga, dice, Pablo le está diciendo a esta iglesia que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En otras palabras, lo que Dios por el Espíritu Santo reveló a estos hombres de Dios, a estos apóstoles y profetas. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, es la iglesia la que es el templo de Dios. O sea, los cristianos, no es un edificio. Uh-huh. Nosotros le llamamos iglesia ya porque así lo conocemos, pero sí, la iglesia somos las personas. El templo de Dios somos nosotros los cristianos en quien mora el Espíritu Santo. No es un edificio. Realmente ya no existe templo. Había un templo y fue en Jerusalén, pero ese no es el tema. El asunto es que estamos hablando de que Cristo es la cabeza y que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y eso trae un punto también aquí, Miguel, que debe ser también una marca distintiva de una iglesia que es verdadera. Una iglesia que es verdadera no tiene ninguna otra autoridad fuera de la Biblia. No tiene ninguna autoridad que no sea la palabra de Dios. La Biblia, únicamente la Biblia, y solamente la Biblia, y toda la Biblia, es la única, sola y suficiente autoridad para un cristiano. Cualquier añadidura, sal de ahí, que no es una iglesia.
Ese es
de
un
Cristo.
Buen punto, porque hay muchas sectas que tienen, aparte de la Biblia, tienen la Biblia como complemento o como amuleto para justificarse, pero en verdad ellos dependen de un libro fuera de la Biblia. Los adventistas, por ejemplo, tienen el libro escrito por Elena G. de White. Esa es la Biblia de ellos, por más que digan. Aunque siendo honesto, en los últimos años ellos han dado un gran giro, han cambiado mucho. para positivo. Eso hay que admitirlo. Pero
los mormones también los tienen mormones, el libro del mormón, libro la del perla mormón. De gran precio, doctrinas y convenios. Le añaden eso a la Biblia como que también eso es palabra de Dios.
Los testigos de Jehová, la atalaya.
Y a Russell como su cabeza y profeta. Y bueno, ellos llegaron a decir en una ocasión, en una de sus revistas, que si tú lees la Biblia sola, sin los libros de ellos, no la entiendes. Uh-huh. Pero que si tú lees, que si tú no lees la Biblia y solamente los escritos de ellos, entonces sí tú vas a entender, está bien. En el caso del catolicismo romano, tienen la Biblia más las tradiciones de la iglesia, y cuando el Papa se supone que habla ex cátedra, como que eso es ya doctrina infalible. Todo eso no es verdad. Todo lo que no es conforme a la palabra de Dios, todo lo que se añade a la escritura, como dice el libro de Apocalipsis, el que le añade a este libro, las plagas de ese mismo libro caerán sobre él. Cuando citamos el principio que vino el Espíritu Santo y se inauguró la iglesia de Cristo que Pedro predicó y se convirtieron, dice aquí que así que los que recibieron su palabra, la palabra de Dios predicada por el apóstol Pedro, fueron bautizados. Recordamos otra vez que son adultos. No son a niños a quienes se bautizan, son adultos quienes creen y después de haber creído, como dijimos aquel día, que el eunuco preguntó, ven acá, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Pablo uh-huh. dijo, le dijo a Felipe, si crees,
puedes,
pero hay que creer, un bebé no cree. Dice, entonces, dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, se añadieron a la iglesia. ¿Y en qué era que perseveraban? ¿Qué era lo que tenían como su fuente de autoridad y de conocimiento de Dios? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era en ninguna otra cosa.
La de los apóstoles.
Correcto. Entonces, un distintivo, solo la Biblia como única y suficiente autoridad. Nada más y nada menos.
Sola escritura.
Correcto.
Sola escritura.
Correcto.
Sola fe.
Sola gracia.
Solo gracia. Cristo. Solo Cristo. Y es bueno traer en este punto una nota, y es que hoy en día ya no basta con uno decir que uno es cristiano, ni tampoco decir que es evangélico. Muchos años atrás con eso bastaba. Hoy en día hay que establecer todavía penosamente, ¿verdad? Hay que hacer mayores distinciones acerca de lo que tú eres y de lo que tú crees para que poder hacer una distinción. Porque precisamente hay iglesias que en un momento fueron verdaderas y sufrieron divisiones, y aquellos que se dividieron siguieron con el mismo nombre de esa iglesia verdadera, pero son iglesias falsas. Es lo que pasa con la gente esta de Pare de Sufrir. Ellos vienen del movimiento pentecostal y se llaman pentecostales ellos, pero no es verdad que sean pentecostales. Ellos se desviaron totalmente. Por ejemplo, la iglesia donde nosotros nos congregamos, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros nos definimos como cristianos evangélicos bautistas reformados. Uh-huh. Y cada uno de esos nombres tiene una especificación. Y uno debe aclarar esas cosas para poder establecer una distinción entre lo que es y lo que no es. Cristianos evangélicos bautistas reformados. Bien. Ahora, yo no estoy diciendo que si el que no es reformado no es cristiano. No, eso no es lo que quiero decir.
Pero el que no es regenerado no es cristiano.
El que no es regenerado. Bien, entonces, otro punto, y es que hay una sola iglesia. ¿Cómo es? Entonces, ¿y cuál es la iglesia? Puede preguntarse alguien. ¿Dónde está usted congregándose? No, cuando hablamos de que hay una sola iglesia, es una iglesia universal. Una iglesia universal que en la tierra geográficamente está colocada en diferentes lugares, en diferentes países y dentro de ese país en diferentes localidades, geográficamente. Pero la cabeza de esa iglesia, el que ordena y manda lo que se hace en esa iglesia, es uno solo, como decíamos anteriormente. La cabeza sigue siendo Jesucristo. La iglesia universal es el conjunto de todos aquellos verdaderos cristianos que aman al Señor Jesucristo y que fueron redimidos por la sangre del Cordero. Pero esa iglesia tiene diferentes denominaciones y penosamente debemos decir que producto del pecado han habido muchas divisiones en iglesias verdaderas y siguen siendo verdaderas, pero se separaron por problemas, por pecados, con el tiempo reconocieron su diferencia, pero siguen separados. pero creen lo mismo, creen en el Señor Jesucristo. Él es su Señor y su Salvador. Entonces, hay una sola iglesia verdadera. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, tú tienes, puedes leerlo, Ricardo.
Sí, aquí está, dice Efesios.
Desde el verso 3 en adelante, ¿verdad?
Ok, sí. Uh-huh. Dice, bueno, pero...
Desde el 1, toma.
Para el 1, sí.
No sea tacaño.
Es correcto.
Sí.
Yo, pues, preso en el Señor, ese es Pablo quien está hablándole a los cristianos que se reunían en Éfeso. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Recuerden que el Señor había dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, un distintivo de un verdadero cristiano. Entonces, ¿cómo que debemos andar? Con toda humildad y mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un puntico, uno siempre tiene que decir algo, porque hay tantas cosas que hay ahora que... Aquí dice solícitos en guardar la unidad. Ya la unidad entre los verdaderos cristianos existe. No hay que estar uniendo en un movimiento ecuménico mundial a nadie. Ya los verdaderos cristianos están unidos por un mismo Espíritu en una misma iglesia, la iglesia de Cristo. Dice... solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor Jesucristo, una fe, la palabra de Dios, un bautismo, aquellos que se arrepienten, se bautizan, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos.
Ok. Amén. Entonces, un cuerpo, dijiste.
Un cuerpo, un espíritu.
Un espíritu, el Espíritu Santo. Uh-huh. Un Señor, Dios, una fe, un bautismo. Uh-huh. Cuando dice una fe, vamos a, bueno, tratar ese puntito breve. Cuando habla de una fe, no está apuntando primariamente a la fe subjetiva. Uh-huh. Es decir, a ese sentimiento que uno tiene y de que uno cree en el Señor. No se refiere a eso. Cuando habla de una fe, se está refiriendo a la fe objetiva. Uh-huh. Es decir, a todo el conjunto de doctrinas que están contenidas en la palabra de Dios. Esa es la fe en la que nosotros creemos.
Eso es lo que dice el Judas, el hermano del Señor que escribió una epístola, no el Judas traidor, no, el Judas, el hermano del Señor que escribió una carta en la Biblia que dice que...
Que contendáis que, ardientemente por la por fe la que ha sido fe, una vez dada.
Exacto, por el conjunto de la revelación de Dios, la Biblia. O sea, esa es la fe, nuestra fe es esta, nuestra única declaración de fe y práctica, la Biblia.
Alguien podría decir que de dónde sacamos nosotros esa conclusión, pero primero por el contexto del texto se puede sacar. Ajá. Muchos buenos comentaristas, y yo lo creo así también, establecen que cuando aparece la palabra fe precedida de un artículo, normalmente un artículo definido, se está refiriendo no a la fe subjetiva, sino al conjunto de doctrinas que la Biblia contiene. Esa es nuestra fe. Y por el contexto, cuando dice Judas que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada.
Uh-huh. Es correcto.
Fue ese conjunto de doctrinas que se te dieron ya. Contiendan ardientemente por esas cosas. Uh-huh. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice el Señor. Amén. Jesucristo. El apóstol Pedro dice, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia delante de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Es decir, nuestra fe no es una fe ciega.
Correcto.
Está fundamentada en la palabra de Dios. Ese texto es interesante, el que tú estabas leyendo, Ricardo. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. Amén. ¿De cuál fe? De todo el conjunto de doctrinas.
Lo mismo que se ha estado hablando.
Para que, dice más adelante, para que yo no andemos como de aquí para allá, como veleta. llevada por todo viento de doctrina.
Y como hay personas que oyen y que quizás no están acostumbrados al lenguaje bíblico, aquí dice para edificar a los santos. Uh-huh. Bueno, y la gente se preguntará, ¿qué es eso de edificar?
Lleva a los cemento santos? Y bloques.
Sí. ¿Y qué es lo que es un santo? Porque lo que se tiene como santo en el círculo religioso aquí es un cuadro, una estatua que le ponen vela.
O uno que el cosas. Papa ya como canonizó.
Uh-huh. Mm. Quizá no. Lo achicharró, pero el asunto es que un santo, aquí se está hablando, es un creyente. O sea, el Dios dejó a los apóstoles y profetas, los evangelistas y pastores, maestros, dice, para perfeccionar a los santos, para llevarlos a la madurez a través del ministerio de la palabra, de la fe.
Sí.
Dice, para la edificación, para construir, seguir añadiendo a esa fe a través de la enseñanza de la palabra de Dios, para que crezcamos en la gracia, en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Claro, la palabra santo significa apartado, apartado. Exacto. Para Dios, para un propósito creyente. Santo. En casi todas las epístolas del apóstol Pablo, cuando comienza, empieza dirigiendo su epístola a los santos, por la misma epístola misma? De la que estamos estudiando, sí. Efesios 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso.
Correcto.
Es decir, no estaban enterrados, no estaban muertos, estaban vivos, los que estaban eran los destinatarios de esta carta.
Las personas vivas, creyentes, pertenecientes a la iglesia y en ese lugar, esos son los santos, no son personas con un halo alrededor dorado de la cabeza, no, somos nosotros los pecadores salvados, regenerados, que seguimos ahora luchando con nuestras corrupciones y tratando de agradarle a Dios y llevando su evangelio a los demás.
Una lucha
perdidos.
A muerte. Así con es. El pecado, a muerte literalmente.
Uh-huh. Eso es.
Bien, vamos ahora a una pausa, así que no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Los lunes iniciamos así.
Ricardo, ¿un cristiano puede participar en la política?
Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, por qué no, también en nuestra nación. Y es el tema de la homosexualidad.
Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo.
Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Bien, estamos en la tercera sección de nuestro programa Tertulia por Tres, pero esta es la sección más corta de todas porque
una sección relámpago.
Nos la dieron para que nos despidiéramos ya, nos están haciendo señas, llegó el tiempo del fin. Bueno, hermanos, ya no tenemos tiempo para más, será hasta la próxima, que Dios les bendiga.
Amén.